Creo que todos tenemos una idea, ¿verdad?, de pasar por procesos, por situaciones en las que Dios nos, déjame decirlo de esta manera, nos ayuda un poco a ir hacia abajo, ¿verdad? Y de repente no entendemos por qué. Sin embargo, todo tiene un propósito, como lo acaba de decir Jaime, el propósito es Él mismo. Y quisiera que, para enfocarnos en este tema, abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 2. Vamos a aprender en la Biblia en qué consiste la humillación que lleva al crecimiento. Vamos a ver un ejemplo práctico de esto en José. Entonces vamos a aprender en qué consiste la humillación que lleva al crecimiento y veremos un ejemplo práctico en José. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el verso 5 al 11 y oramos. Dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice ahí tu Biblia?, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú tenías preparado para encontrarnos contigo y con tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo entre nosotros, en nosotros, Señor, y a través de nosotros en estos días, Señor, en estos minutos. Y queremos consagrar, Señor, nuestra atención a ti, a tu palabra. Señor, queremos, como dice tu palabra, Señor, humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor, y echar nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, permite que todo lo que somos esté atento a tu palabra, Señor, y a lo que tú quieres decirnos individualmente, Señor, como iglesias representadas aquí, Señor. Gracias por ese tiempo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y glorifique a tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Todos hemos escuchado este principio, ¿verdad? Este principio de gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, tiene también una semejanza con un principio en la Biblia, que es lo que acabamos de ver aquí. La Biblia nos dice que Jesucristo emprendió un camino hacia abajo con el propósito de que el Padre le hiciera crecer sobre todo nombre, con el propósito de que el Padre le exaltara sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Y Jesús mismo enseñó este principio. En Mateo 23:12 Jesús dijo: cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y típicamente tú y yo, cuando queremos crecer, lo que hacemos es empujar hacia arriba, ¿no es así? Pero la Biblia nos enseña este otro modelo. Y Jesús mismo nos dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, si tú quieres crecer, tienes que ser humilde como yo. Y tienes que aprender de mí, de mi persona. Yo soy humilde de corazón. Bueno, Filipenses 2 nos muestra en qué consiste la humildad de Jesús. Y es, déjame decirte que es absolutamente abrumador. Veamos esto con ojos frescos, por favor. Verso 5, una vez más hay que leerlo. Haya pues en ustedes este sentir. Esta palabra es entendimiento o mentalidad. Hayan ustedes esta mentalidad, este entendimiento que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el pensamiento en la mente de Cristo que le llevó a emprender este camino hacia abajo? Número uno, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Principio número uno, no te aferres. No te aferres. Tienes que aprender a soltar. Para humillarte, número uno, tienes que aprender a soltar. ¿Cómo logras eso? En tu entendimiento de las cosas. en tu percepción de quién eres, de lo que vale en la vida. Bueno, la Biblia nos dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que si Él pudo soltar eso, nosotros podremos soltar cualquier otra cosa mucho más fácilmente, ¿no crees? Entonces, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto le permitió dar este segundo paso, sino que se despojó a sí mismo. Paso número 2 para humillarte, despójate. Despójate. Por supuesto, Cristo podía hacer esto por sí mismo. Nosotros no podemos ni eso a veces, ¿verdad? Y necesitamos ayuda. Ahorita vamos a ver en la vida de José, que es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Vamos a ver eso en la práctica, porque solo Cristo podía renunciar o soltar el ser igual a Dios, ¿no? Solo Él podía soltar eso, solo Él podía despojarse a sí mismo. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Y vamos a ver eso en José. Paso número 3, verso 8. Estando en la condición de hombre, ahora sí, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo se humilló a sí mismo? Llorando por las esquinas y las polvorientas calles de Judea. Soy un pobre incomprendido de este mundo, rechazado de mi pueblo. Oh, pobre de mí. ¿Así se humilló? No. ¿Cómo se humilló? Aquí lo dice el texto. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo nos dice, aprende de mí a ser humilde. Aprende de mí cómo humillarte. Y en Filipenses 2 nos da estos 3 pasos que Cristo dio. Número 1, repítelos conmigo. No te aferres, aprende a soltar. Número 2, despójate. Número 3, sé obediente hasta la muerte. Entonces, con este principio en mente, acompáñame a Génesis, capítulo 39, por favor. Veremos estos principios de manera práctica en la vida de José. Porque ¿cómo hacemos esto, ¿no? Ok, entiendo el principio, sí, no te aferres, suelta, ok, despójate, sé obediente hasta la muerte. Ok, sí, pero ¿cómo lo hago? Bueno, José es una buena pauta para nosotros. Génesis 39, versos 1 y 2, vamos a leerlo y te explico un poco qué es lo que está sucediendo. Dice, verso 1 de capítulo 39 de Génesis, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, ¿qué hizo? Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, mucho ojo, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. José es un tipo de Cristo por ser el favorito del padre. Él era el favorito de papá, de entre muchos hermanos. El padre le había dado una túnica, típicamente le llamamos una túnica de colores, aunque el texto en original nos dice que es una túnica o un vestido con mangas largas y amplias. Este tipo de vestimenta solo se le daba a aquellos que no hacían labor física, aquellos que presiden, aquellos que gobiernan, que ejercen autoridad. José era el heredero de su padre y su padre había decidido darle esta vestimenta que era un símbolo de su favor, de su elección sobre José. José no tenía que hacer trabajos manuales y de hecho en los capítulos anteriores de Génesis, lo puedes leer en tu casa, nos enseñan que José se dedicaba a supervisar el trabajo de sus hermanos. Entonces, es un tipo de Cristo que ha recibido del Padre honor y gloria, que el Padre le ha dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y José es un tipo de esto. Sin embargo, el capítulo 39 nos dice que José fue llevado a Egipto como esclavo y fue vendido. Muy interesante. El verso 2 nos dice, mas Jehová estaba con él y fue varón próspero. Y añade un detalle un tanto chistoso. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Dónde más podría estar José? ¿Tenía opción de estar en algún otro lado? No. Lo que me llama la atención es la actitud de José. Durante todo el proceso, cuando Judá, que de hecho es el hebreo del griego Judas, Judá, su hermano, fue el de la idea de venderlo, ¿no?, a estos comerciantes de esclavos que lo llevaron a Egipto. Vemos en todo este proceso en el que fue vendido que José de ninguna manera abre su boca para decir nada. Y es muy interesante cuando la Biblia no dice cosas, ¿no? Hay veces que la Biblia omite cosas que no sucedieron, por eso no las registra, pero que es muy interesante que no sucedan. Lo más lógico sería que José, o que el texto dijera de José, y el joven le rogaba mucho que no le hiciesen daño, o el joven lloraba mucho, o el joven alzaba su voz. La Biblia incluye detalles de todo tipo, pero en esa ocasión la Biblia registra un silencio de parte de José. ¿Por qué? Porque él está totalmente entregado a la voluntad de Dios. Y déjame decirte que esa es una de las razones por las que muchas veces tú y yo no damos ese primer paso de soltar. No queremos soltar. Y puede ser cualquier cosa. Para José era su túnica de colores y su promesa de ser el dueño del changarro de papá. Para nosotros puede ser cualquier otra cosa. Una carrera, un negocio, un ministerio. No lo sé. Sin embargo, José no está aferrado a esto. ¿Cómo sabemos que no está aferrado? Verso 2 del capítulo 39 nos dice que Jehová estaba con él y que fue varón próspero y que él estaba allí, donde Dios le había puesto. Dios le había quitado algo. Dios había permitido que las circunstancias le arrebataran algo y él no se aferró. José no estaba estimando valioso su manto de colores, sino el llamado de Dios. De hecho, son los sueños que él tuvo. Y es allí donde debemos poner nuestros ojos. Pero para alcanzar eso debemos soltar, aprender a soltar. José estuvo dispuesto a perder para ganar lo que Dios quería darle. Hasta el capítulo 39, en la vida de José no se menciona el nombre de Jehová. El nombre de Jehová aparece a su lado justo en el momento de la tribulación, cuando le son arrebatadas cosas. Pablo vivía por este mismo principio. En Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, Pablo dijo, Filipenses 3, versos 7 y 8, cuantas cosas eran para mi ganancia, mucho ojo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Pero dónde comienza ese camino? En lo que tú estimas valioso, aquello a lo que tú te aferras. Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y no es que las haya perdido entonces, pero comenzó a estimarlas como pérdida porque veía que había algo mejor, el conocimiento de Jesucristo. Nosotros también debemos aprender a soltar. Y vemos que Dios ocupa este mismo principio para con todos los que Él llama. Abraham tuvo que soltar su tierra, su parentela, la casa de su padre. En Génesis 22 tuvo que soltar su hijo, que interesantemente es la promesa, era la promesa de Dios. Y Dios dijo, no quiero que tú tengas tus manos aferradas a la promesa, sino al que da las promesas, a mí. Isaac tuvo que perder los pozos de su padre para llegar a Berseba, donde se encontraría una vez más con el Dios de su padre. Jacob o Israel tuvo que perder a José, su heredero. Moisés tuvo que perder su condición de príncipe, tuvo que perder su relación con su madre. Todos tuvieron que soltar para agarrar algo mejor. Y muchas veces Dios nos ayuda al enviar situaciones difíciles. Y sería importante preguntarnos y analizar, si estás atravesando alguna situación complicada o difícil, a lo mejor es porque Dios está señalando un aspecto de tu vida al que tú te estás aferrando y que te está impidiendo agarrar aquello que Él quiere darte. Entonces, José, en primer lugar, no se aferró, no estimó valioso lo que tenía para obtener algo mejor. Génesis 39, versos 3 al 6. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que, subraya esto, todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, ¿en dónde? En su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Paso número 2, ¿te acuerdas de qué es lo que hizo Jesús? Una vez que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿qué es lo que hizo después? Se despojó. ¿Cómo se despojó Jesús? Tomando forma de siervo. Y vemos a José haciendo esto mismo. Antes, en casa de su padre, él era el que solo supervisaba. Aquí, él abraza esto que Dios está poniendo delante de él y se remanga y se pone a servir. Y se hace un siervo. Y sabes, definitivamente tener las manos abiertas, no aferrarnos, tener las manos abiertas nos permite servir mejor, tal como Cristo mismo lo hizo. Y quisiera que ser bastante práctico en esto. La razón por la cual tú y yo debemos de aprender a soltar es para ocuparnos en servir a otros. Esa es una manera de humillarnos muchas veces, ¿no es así? Servir a otros es el camino del siervo, es el camino del humilde. Y Jesús mismo recorrió este camino. Acompáñame a Lucas capítulo 2. Dice en el verso 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿A quién? A Jesús. Habían subido al templo, a Jerusalén. Y Jesús se quedó en el templo mientras sus papás regresaron a casa. Avanzaron por 3 días de regreso a casa, pensaban que estaba con los familiares, no le encontraron. Imagínate a José y a María, ¿no? O sea, no perdieron a cualquier niño, es el Hijo de Dios, ¿no? Y regresaron, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado, ¿dónde? En medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de ¿qué cosa? De sus respuestas. Este es Cristo a los 12 años. Según la tradición judía, a los 12 años un niño deja de ser niño y se vuelve hombre. De hecho, es interesante que en la Biblia no existe la adolescencia. Pablo mismo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Cuando dejé de ser niño, fui hombre. Y empecé a hablar como hombre y a pensar como hombre. Bueno, este es Cristo. 12 años, está en el templo y dice, ok, ya soy un hombre. A los 12 años, cuando uno de nosotros es hombre, hereda el negocio de su padre. Y entonces Jesús a los 12 años entiende quién es Él y lo que ha venido a hacer. ¿Te imaginas? Un cuerpo de 12 años en el que se encuentra todo lo necesario para que el mundo sea salvo. Y ese chavito lo entiende. Lo entiende. Soy Dios. Tengo 12 años, estoy en el templo, esta es la casa de mi padre, voy a heredar el negocio de mi padre, voy a ocuparme en sus negocios. Cuando le vieron, se sorprendieron, verso 48, le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Verso 51 es clave. ¿Y qué dice tu Biblia? Descendió. Ir hacia abajo. La humillación. Y a veces a lo mejor tú piensas que trabajar o hacer talacha es algo que tú ya no deberías de estar haciendo. Tal vez yo ya tengo que ser servido, ¿no? Jesús bien podría haber dicho eso. Sin embargo, Él descendió con ellos. El camino para arriba es hacia abajo. Todo el que se humilla será enaltecido. ¿Ves la humillación de Cristo? Pensamos que la humillación de Cristo está solamente en la cruz y es un error. Definitivamente es el punto culminante de su humillación. Pero Él vivió humillándose toda su vida. ¿Tú qué harías si tuvieras ese tipo de poder? ¿Te sujetarías a alguien? ¿Les servirías? Bueno, Cristo es lo que hizo. Descendió con sus papás, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Cuál es el resultado de esa decisión de Cristo en su propia vida? Verso 52, y Jesús crecía. Todo el que desciende, todo el que se humilla, será levantado. El camino para crecer es humillarnos. Ahora, ¿Qué pasó durante este tiempo? La Biblia nos dice que Jesús estaba sujeto a ellos. ¿Cuál era el oficio de su papá adoptivo? Carpintero, constructor. Desde los 12 años hasta los 30, que comenzó su ministerio público, él estuvo trabajando con la madera. Él estuvo sirviendo. Estuvo golpeando sus manos, machucándose, aprendiendo. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a servir. Pero tal vez no estás sirviéndole a tu familia, tal vez no estás sirviéndole a tu iglesia, tal vez no estás sirviendo a tu país, a tu ciudad, porque estás aferrado a una idea, a un sueño personal de grandeza. A lo mejor aún son cosas que Dios mismo te ha dado, pero a Dios no le sirven si están en tus manos. Tienes que soltarlas, ¿para qué? Para servir. Humillarte como siervo, como Cristo. Me mata la idea de Jesús trabajando para ganar el pan que comer. Nosotros debemos armarnos de este mismo pensamiento. Y servir, y trabajar, y sudar. Es muy interesante. Es muy interesante ver eso en Jesús. Y es un ejemplo a seguir. Nosotros debemos de seguirlo. José hizo esto. No se aferró a su túnica de colores. Esto le permitió tener las manos abiertas para servir donde Dios le había puesto. ¿Dónde Dios te ha puesto? Sirve allí. Sirve. Tercer punto. Para humillarnos, ¿recuerdas? Número uno, no te aferres. Aprende a soltar. Número dos, humíllate. ¿Cómo? Despójate, ¿cómo? Sirviendo. Y número tres, humíllate, entonces sí, siendo obediente hasta la muerte. Regresando a Génesis 39, vamos a ver esto en la vida de José. Génesis 39, versos 7 en adelante. Entonces ahí tienes a José siendo próspero, disfrutando de la comunión con Jehová, porque Jehová está con él. Jehová está prosperando lo que está en sus manos porque él está sirviendo, está ocupado, está siendo diligente. Pero no todo puede ser así toda la vida. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La primera esposa desesperada. ¿No? Aquí en la Biblia. Hay muchas todavía, Cuidado. Y él, mira el verso 8, muy interesante, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano de todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra mi Dios. Hablando ella a José, fíjate, cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él, ¿qué hizo? Dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Parece que todo el mundo quiere quitarle la ropa a José. Primero sus hermanos, ¿no? Después esta mujer. Pero José no está dejando solamente su ropa. Literalmente José está dejando su vida en las manos de esa mujer. ¿A qué me refiero? La Biblia nos dice que él no simplemente huyó, sino que salió de la casa. Esta mujer empezó todos los... ¿Te imaginas? Todos los días hablándole y diciéndole, duerme conmigo. Todos los días, brother. Ella se da cuenta que este hombre está comprometido con Dios y dice, pues le voy a preparar una emboscada. Prepara el momento, sabe cuando José llega a casa, ordena que no haya nadie de los sirvientes en casa, llega José y ella le brinca encima. Y José no piensa un solo instante en irse al otro cuarto. ¿En qué se hubiera convertido eso? En jugar a las escondidillas. José, en lugar de esto, hizo algo radical. Dejó su ropa en sus manos, huyó y salió. ¿Cómo crees que se hubiera, cómo crees que se veía? ¿O cómo, qué crees que la gente pensó al ver salir a José desnudo de la casa de su amo y la dueña de la casa gritando? ¿Tú crees que habría manera de salir bien de esa situación? José literalmente se dio un balazo en la frente al hacer esto. ¿Cuál crees que sería la pena para José por tratar de violar a la esposa de su amo? Es un esclavo, bro, recuerda, no hay derechos humanos, no hay nada de eso, bro. Muerte. Muerte. José no era tonto. José sabía lo que esto iba a costar. Y José estuvo dispuesto, prefiero morir que desobedecer a mi Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos a lo mismo. Hebreos 12 nos enseña esto. Hebreos capítulo 12. Verso 1 al 4 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice ahí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos tenemos situaciones así. A lo mejor no es una mujer, a lo mejor es cualquier otra cosa, una experiencia, un pensamiento, un hábito, no lo sé. Pero todos tenemos un área en la vida en la que somos asediados. Asediar es estar cazándote, ¿no? Bueno, la respuesta de nosotros para el pecado debe ser despojarnos del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, nuestro ejemplo, ¿no? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta, ¿qué? Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y debemos ser radicales en lo que se refiere a obedecer a Dios hasta la muerte, agradarle hasta la muerte, hasta la sangre. ¿Cuál es el precio que Dios pagó para salvarte de tus pecados? La sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo. ¿Por qué entonces no estamos dispuestos a sufrir consecuencias con tal de despojarnos del pecado que nos asedia? Para José significó dejar su ropa ahí, salir. Lo vamos a leer brevemente más adelante. Termina en la cárcel, ¿no? Pero él estaba seguro de que iba a morir. Bueno, para nosotros hoy, despojarnos del pecado, ser obedientes hasta la muerte, hasta la sangre, hasta que haya consecuencias dolorosas, significará, no sé, a lo mejor dejar un empleo, a lo mejor perder cierta comodidad, a lo mejor perder el respeto. O sea, ¿cómo se vería el día de hoy? Si tú vas con tu jefe en tu trabajo y dices, es que esta mujer me está acosando sexualmente, ¿tú crees que va a ser algo digno de respeto? Se van a reír de ti probablemente, bro. Para algunos que están siendo asediados, despojarse del pecado que los asedia significará dejar un empleo. Para otros implica meterse en graves problemas con su esposa. Porque a lo mejor ya caíste en pecado y tienes que confesarlo para despojarte de él. A lo mejor no has caído en pecado, pero estás siendo asediado por él. Y si tu esposa sabe que hay una situación así en tu trabajo, te va a pedir que hagas cambios. Y no estás dispuesto a confesar esta situación por miedo a perder comodidad, por miedo a perder cualquier cosa. ¿Está quedando claro esto? ¿Sí está siendo claro? Por favor, no subestimes al pecado. No solapes al pecado, despójate de él. Y tienes que estar dispuesto a pagar las consecuencias que sean necesarias. Algunos de ustedes van a tener que llegar a casa y decir: esposa, tengo que confesarte que en mi trabajo, o en mi computadora, o etcétera, estoy siendo tentado. Y sabes que escucha lo que ella tenga que decirte. Algunos a lo mejor tendrán que dejar un área de servicio en la iglesia, un ministerio. ¿Sabes qué es mejor? Es mejor. Paga el precio que sea necesario. Ahora, ¿por qué debemos ser obedientes hasta la muerte? ¿Por qué debemos de despojarnos del pecado que nos asedia, aun si esto implica consecuencias dolorosas y perder cosas? Porque no le servimos a Dios como somos. Piensa esto por un momento. ¿De qué manera Dios usó a Cristo para glorificar su nombre? ¿Lo usó a través de sus enseñanzas? ¿De su ejemplo de vida? ¿Es eso lo que trajo perdón de pecados y vida eterna para nosotros? La obra hubiera estado totalmente incompleta, hubiera sido inservible, a menos que Cristo muriera y estuviera en una tumba por 3 días y por 3 noches. Si Dios planeó usar a Cristo solamente hasta que Él estuviera muerto, ¿por qué pensamos que Dios nos va a usar a nosotros a menos que estemos muertos también? Muertos a nuestros propios deseos, muertos a nuestros planes, muertos a nuestros intereses, a nuestras ideas, a nuestros propósitos. Tienes que probar la tumba para poder ser levantado. Y hasta ahí tiene que llegar tu humillación, hasta la muerte. Y allí, en la oscuridad de la tumba, Dios puede levantarte y darte vida nueva. ¿No es eso lo que nos dice la Biblia acerca de Pablo? Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ese es el propósito. Ese es el propósito de humillarnos de manera que crezcamos. Ese es el propósito de crecer. Que Cristo viva a través de nosotros. Y eso es también lo que pasó con José. Te recuerdo, José termina en prisión. Él prácticamente entiende que va a estar toda su vida ahí. Sin embargo, Dios obra en las circunstancias. José sale de prisión, se vuelve el segundo hombre en el poder en todo Egipto. Y en el capítulo 45 de Génesis se reencuentra con sus hermanos, los que le vendieron. Y dice Génesis 45, verso 5, mira lo que José les dice a ellos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, quedan aún 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios, ¿ves cómo Él está enfocado en quién hizo todo esto? Dios me envió delante de vosotros, ¿para qué cosa? Preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. La única manera en la que tú y yo podemos, de alguna manera, dar vida, es cuando tú y yo experimentamos este proceso. ¿Sí puedes ver esto en José? Él no hubiera podido darle vida a sus hermanos a menos que literalmente muriera, ¿no? Muriera. Este José no es el mismo José al que vendieron sus hermanos. Este José se parece a Cristo. Este José es otro. Y Dios quiere traer vida a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro ministerio. ¿Por qué no? Pero tenemos que vivir este mismo proceso. Segunda de Corintios capítulo 4. Nos enseña que esta es la manera y el propósito para humillarnos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 11. Es Pablo hablando y dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a ¿a qué cosa? A muerte, por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros. No está mal escrito esto, bro. No es, a lo mejor dices, creo que esta es la Biblia de los que creen en la Santa Muerte, ¿no? Es raro, ¿no? ¿La muerte actuando en nosotros? Sí. La muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Es Pablo hablando de esto. No he estimado las cosas que me eran ganancia como cosas a que aferrarme. Me he soltado de ellas, lo he perdido todo y ¿sabes qué? He perdido la vida, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es el camino de humillarse para ser levantados, para crecer. ¿El propósito? Vida. Vida de otros. Vida de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra iglesia, de nuestros amigos. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a emprender esos tres pasos? Solo vamos a refrescar la memoria. Cristo nos enseña este principio de cómo humillarnos para ser levantado. Él hizo tres cosas. Número uno, no te aferres. Número dos, despójate, es decir, sirve, ¿no? Y número tres, sé obediente hasta la muerte. Vamos a rendir nuestro corazón delante de Dios en oración. Y te invito una vez más, especialmente con lo referente al pecado. Si confesar una situación o un pecado te va a traer situaciones difíciles, paga ese precio. Paga ese precio. Cristo ya pagó el precio para que no mueras, para que tengas vida, para que seas perdonado. Señor, queremos darte gracias por lo que tú has hecho, Señor. Es abrumador poner los ojos en ti y considerar lo que tú estuviste dispuesto a soltar. No te aferraste a ser igual a Dios, Señor. Te despojaste a ti mismo tomando forma de siervo, haciéndote semejante a nosotros. Y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua te confiese como Señor y toda rodilla se doble ante ti, y esto para gloria de Dios Padre. Señor, y si tú estuviste dispuesto a perder para gloria de Dios Padre, a humillarte para gloria de Dios Padre, a servir para gloria de Dios Padre, nosotros también queremos ese mismo corazón, esa misma mentalidad. Te pido, Señor, que todo lo que tú nos has enseñado en estos días y en lo que resta, Señor, de este retiro, tu palabra pueda transformar nuestro entendimiento, Señor. Y podamos ver con claridad cuán digno eres tú, Señor, de invertir nuestra vida en ti, de soltar por ganar lo que tú tienes, por ganarte a ti, el conocimiento de tu persona. Señor, permite que tu Espíritu Santo obre en nosotros de manera que seamos transformados a la imagen de Cristo, Señor. Especialmente te ruego, Señor, tú diste tu vida para que nosotros fuéramos salvos del pecado. No permitas, Señor, que sigamos viviendo tolerando el pecado, Señor, por el cual tú ya moriste, el cual tú ya pagaste, Señor. Te ruego que pongas en cada uno de nosotros un sentido de urgencia, Señor, en lo referente a huir del pecado, Señor. Aun cuando eso implique perder cosas, Señor. Con tal de no perder la comunión que tenemos contigo, Señor. Enséñanos, Señor, a tomar tu yugo sobre nosotros y aprender de ti que eres manso y humilde de corazón para encontrar el descanso que tanto necesitan nuestras almas. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te entregamos nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén.